Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque este fin de semana se define el Mundial de Clubes. El nuevo certamen de la FIFA nos regaló momentos emocionantes e históricos. Y repasaremos todo lo que sucedió en este torneo donde ahora PSG y Chelsea jugarán la gran final. Pulso de la Liga. Hoy se reanudan las emociones de la Liga MX y analizaremos a los equipos que podrían ser contendientes al campeonato. Además, les informaremos sobre la gran hazaña que está haciendo el ciclista mexicano Isaac del Toro. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que veas.
¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports desde la Trump Tower. Sí, aunque usted no lo crea, a mis espaldas, para los amigos de la radio, el nuevo trofeo del Mundial de Clubes, este átomo del fútbol que también incluso en esto ha sido novedoso, ha buscado un cambio estratégico de cómo son los trofeos y que a mí me gustaría cerrar esta locura de verano que ha sido entre la Copa Oro y el Mundial de Clubes, para ser muy sensatos con lo que realmente va a ocurrir en el planeta fútbol. El Mundial de Clubes llegó para quedarse, el Mundial de Clubes llegó para cambiar y transformar las cosas. Ya lo habíamos dicho por el tema de cómo se está desarrollando, el tema estratégico del entretenimiento, del mismo contenido, de lo que vino DAZN a aportarle también a la industria, democratizándola al momento de regalarlo para OTT. Hoy no habrá ni un evento en el mundo, en el planeta Tierra, que tenga los números que tenga el fútbol para el OTT, ¿no? Y lo que llama la atención es que en esta torre y en estos espacios se van a abrir oficinas de la FIFA. Gianni Infantino va a operar y va a despachar desde acá. Ya no va a ser Miami con la euforia en su momento de Leo Messi. Va a ser a partir del paraguas de los Estados Unidos, al partir del paraguas de la potencia económica, o con este cambio que va a tener. Ya no es Suiza, ya no es la FIFA de los europeos, ya es la FIFA de un Gianni Infantino que ha sabido sacarle mucho jugo a nuevos proyectos, a un mundial de 48 selecciones, a un mundial de clubes que para todos era una locura, y que a partir de mucho billete ahí están gestados los premios, y que al final del día va a cambiar el tablero del fútbol. ¿Por qué? Porque hoy lo que va a ganar Fluminense, por ejemplo, lo que va a ganar el mismo Palmeiras, Botafogo, Flamengo, por decir de los brasileños, sumado a lo que van a ganar el equipo de Monterrey y los demás, hoy nos damos cuenta que al final del día esto va a transformarse. Van a trabajar y van a vivir para esto. Van a desarrollar cosas que realmente van a mover el cómo consumimos el fútbol. Este es un mensaje muy fuerte, ¿eh?, de cuando se junta una de las potencias globales del mundo económico con la FIFA, con ese respaldo y con ese espaldarazo. Da igual que estén de cabeza, da igual que hoy no traiga una relación con muchos países, que traiga posturas migratorias muy fuertes, que incluso también esté con el tema arancelario, a todo lo que da entre los europeos, los chinos, y ni se diga con sus grandes socios Estados Unidos y Canadá, que aquí albergará el Mundial. Da igual. ¿Por qué? Porque han logrado que otra vez el joven se adentre al fútbol. Las audiencias hayan crecido gracias a un producto novedoso, ingenioso, y que va a cambiar el tablero del planeta fútbol. El Mundial de Clubes llegó para quedarse, y vaya mensaje que lo hacen aquí, teniendo la copa. ¿Dónde? Aquí en la Quinta Avenida, muy cerca del Central Park, en la Trump Tower. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Sálvese el quien pueda.
Con la final ya definida de este nuevo formato del Mundial de Clubes, en la que tanto Paris Saint-Germain como Chelsea se estarán disputando un trofeo inédito, repasamos la cantidad de dinero acumulada hasta el momento de ambos finalistas del certamen y de los dos equipos mexicanos, Pachuca y Monterrey, que terminaron despidiéndose en fase de grupos y octavos respectivamente. En orden cronológico, los tuzos dijeron adiós a este certamen tras el primer fracaso de Jimmy Lozano al mando de los hidalguenses, pues el equipo no logró sumar un solo punto en un grupo que compartían con el Real Madrid, Al Hilal y Salzburgo. Al no poder sumar en esta fase de grupos, Pachuca se despidió con la misma cantidad con la que ingresó a la competición, la cual otorgaba 9.5 millones de dólares a todos y cada uno de los equipos que habían logrado su clasificación a la misma. Por otro lado, el panorama de la pandilla, que concluyó su muy respetable participación en la derrota 2-1 ante Borussia Dortmund, fue muy distinto al del Pachuca, pues a lo largo de la fase de grupos, los comandados por Domenech Torrent se mantuvieron invictos con 2 empates ante el Inter de Milán y River Plate y su triunfo en la última jornada ante el Urawa Red Diamonds. Estos 5 puntos obtenidos y el bono por la clasificación octavo sumaron un total de 21.5 millones de dólares para las arcas del Barrial, por su actuación en esta primera edición de un Mundial de Clubes que entre rendimiento deportivo y participación, repartió y repartirá tras la final la cuantiosa cantidad de 1.000 millones de dólares entre los 32 clubes que fueron parte de la justa veraniega. Finalmente, parisinos y londinenses han hecho caja a lo grande, obteniendo los mismos resultados en fase de grupos, con 2 victorias y 1 derrota y superando todas las instancias previas a la final, las cuales se repartían de la siguiente manera: 13.1 millones de dólares por superar la fase de octavos, 21 millones por superar los cuartos de final, 30 millones por vencer en semifinales y acceder a la final. Hasta la fecha, ambos finalistas acumulan poco más de 80 millones de dólares, cifra que varía por el bono de participación, el cual, al ser equipos de rango alto en el mundial, es diferente al que se le da a todos los demás. Todo esto puede incrementar circunstancialmente para París y Chelsea, pues el bono que se le dará al campeón una vez acabe la gran final será de 40 millones de dólares adicionales a lo sumado hasta ahora. De esta forma, además de la posibilidad de hacer historia como los primeros campeones de la nueva edición de este Mundial de Clubes, ambos finalistas se juegan la posibilidad de regresar a casa con más de 130 millones de dólares en sus cuentas bancarias, lo cual vuelve aún más atractiva esta gran final millonaria.
Pulso Internacional.
Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos arrancando el show de la Octava Sports. Mi querido Nacho, hoy es viernes, aquí en Nueva York son 5:10 de la tarde, entonces después del show, viernes neoyorquino. Mi Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Es viernes y el cuerpo lo sabe, y hablaron de dinero y le sobra ahí en la Torre Trump, donde estaban las oficinas de la CONCACAF, cuando estaba ahí Chuck Blazer, ahí en la Torre Trump, y estaban...
Claro.
Esas las subarrendaba también Chuck Blazer, tenía un penthouse ahí junto al de Trump.
Y ¿cuántas fiestas no se hicieron ahí, Nacho? ¿Cuántas fiestas no se hicieron ahí?
Uy. Los caballeros no tenemos memoria, pero se ponían bien. Lo único que no gustaba mucho eran los gatos que tenía en su departamento. O sea,
¿quieres decir que olía pipí de gato? ¿Eh? Olía pipí de gato.
Sí, tenía gato, le gustaba mucho y le gustaba mucho las danzarinas.
Cuando
venía Chuck Blazer, estaba Toño García y todos ellos, le hacían la fiestota, cerraban los congales, el Calígula y eso. No. Lo atendíamos bien al señor Blazer.
Oye, Nacho, y también Chuck Blazer, que es el gran garganta profunda, ¿no? En esa historia del FIFA Gate, es el que cantó todo, ya murió Chuck Blazer. También dueño...
¿Murió o lo murieron?
Bueno, aquí en Estados Unidos todo se puede, ¿no? Igual ya se hizo la lipo y puede andar aquí caminando tranquilamente en la Quinta Avenida. Nacho también, dueño de esta carita de Smiley, ¿no? Él es el dueño de los derechos. Ahora me imagino que su familia, de esta carita amarilla con la sonrisa, que debieron haber cobrado millones y millones de dólares. Nacho, quiero decirte...
Sí, Nacho. De Sabritas era Chuck Blazer, a él le pusieron un micrófono para que salvara y no fuera a la cárcel, porque le gustaba la fiesta y la vida loca también, para no quería ir a la cárcel, y a cambio de ser un testigo protegido, pues empezó a grabar a todos. Él fue el que grabó a todos, a Leos, a todos, como las películas. Este
tiraje, bueno, menos a alguien, ¿eh? A los mexicanos no grabó.
Bueno.
¿O no? Mira, por fin, que bueno, yo no sé dónde ande este señor que hizo el editorial, pero ojalá yo pueda aprender. Mira, los viáticos se los ahorró. ¿Sabes qué desayunaba?
¿Qué?
Pizza de un peso, de un dólar, perdón. Comía pizza de un dólar y cenaba pizza de un dólar.
Por eso los sacaban, por eso los querían correr, deportar el ICE, porque iban a las conferencias de prensa y comían los pinches, los bocadillos de ahí, de los canapés que dan.
Justamente, pero bueno, qué bueno, ojalá pueda aprender. Ya le enseñé que tiene que comprar sus micrófonos, un tripié para poder transmitir, mi Nacho. Pero bueno, Nacho, entrándole un poco al tema de la final del Mundial de Clubes, por supuesto que nos tienes información de lo que ha pasado. Ya se hace oficial la venta de Querétaro, pero vamos por partes. ¿Qué tanto va a cambiar? ¿Qué tanto va a cambiar a nivel mundial esto que hoy hace Gianni Infantino? Yo decía en otro espacio, Reacción en Cadena, que el gran legado de este hombre será eso. Así como Jules Rimet inventó el Mundial de Selecciones, este hombre está mandando un gran mensaje de control. Si por ahí don Florentino Pérez quería hacer su Superliga y tales, a ver, el control lo tiene la FIFA.
Sí, y sabes que es mucho dinero que reparte, entonces va a ser atractivo a los clubes. El tema es la calendarización, que cada vez es más y más y más complicada, y los jugadores se quejan porque juegan un montón, pero pues solamente así pueden sacar dinero para pagar lo que les pagan. Eso es lo complicado. Y fíjate, hablaba hace tiempo que me reuní con gente importante de la industria, y hablaban de las ligas y todo esto. Por ejemplo, me hacían una reflexión que de repente sí me hizo pensar, y me dicen: ¿tú crees que Inglaterra y España tienen los torneos cortos, los torneos largos, nada más porque sí? ¿Tú crees que no les interesaría tener una liguilla? Y le dije, y le digo, ¿por qué? Y me dijo, porque ellos tienen su propia liguilla. Ellos juegan cada año su propia liguilla. Digo, pero si es torneo largo, le dice, no.
Ah, caray.
Su liguilla es la Champions. Lo que les deja el dinero es la Champions. ¿Qué deja en los torneos cortos? La liguilla, el dinero les deja la liguilla. Allá los clubes son tan grandes y tienen tantos torneos que no pueden de repente partidos de ida y vuelta, fase de grupos. Entonces, la Champions y la UEFA es su liguilla A y su liguilla B, que les deja muchísimo dinero, porque es cada juego. Y entonces tenía sentido en la parte del negocio. Dice, si lo ves así, pues si lo que buscan es lo económico, pues sí. ¿Y quiénes van a la liguilla? Pues generalmente los primeros cuatro en Champions,
claro.
Y los otros cuatro en la UEFA. Y entonces dije, pues sí tiene sentido, pues para qué quieren otra liguilla si acá les deja lo que les deja.
Exactamente. Premios. PSG, Chelsea, ahí está, ya ha platicado Nacho. Pasemos a otro tema, Nacho. Hoy anuncia el campeón del fútbol mexicano, Club Deportivo Toluca, que irá en simulcast. ¿Qué quiere decir? A la par con Televisa y TV Azteca. A ver, cuéntame qué está pasando entonces.
A ver, hace 2 semanas o 3 semanas, no sé cuándo, les dije, Televisa ejerció los derechos de primera opción, el refulsar, la cláusula refulsar. Pero como sí tuvo una oferta de Azteca, tuvo que superarla. Igual, ahora no lo hizo con un dolarito, lo puso 2 dolaritos más para que no se vieran tan gachos. Pero sí tuvieron que elevar la oferta. Y dijo, ay, ¿y ahora qué hago con esto que me costó tan caro? Por primera vez el Toluca, por primera vez en su historia, el Toluca está dentro del top 6 del pago de derechos. Nunca había estado en el top 6.
Oye, qué bien, top 6.
Top 6 de la industria. Nunca había estado ni cerca. Estaba por debajo de Pachuca, por debajo hasta de León. Lo que era, decías, oye, pues el Toluca, no puede ser que Valentín sea compadre o padrino de quién es, para que lo trataran tan mal. Esa fue una gran gestión, yo creo que de Paco Suinaga o de Pérez Arredondo.
Claro.
Y entonces sacaron una gran lana. Entonces quiso Televisa, pues ya tengo los derechos. Y el Toluca Azteca, oye, ¿no quieres los derechos del Toluca? Tú que tanto lo estás pidiendo, pues te van a salir menos. y se los revendió, los derechos que son de Televisa, se los revendió a Azteca. Y muchos dirán, oye, güey, pero pues si no compró la Copa de Oro, pues la Copa de Oro nada más vale la semifinal y la final. Entonces no había manera de pedir 9 millones de dólares.
Entonces, los derechos siguen perteneciendo a Televisa y le sublicenció los derechos a TV Azteca, ¿no? Como pasa con la Selección Mexicana de Fútbol. Los derechos son de Televisa y se los sublicencia a TV Azteca.
Por los años del contrato. No sé si son 2 o 3 años de contrato.
Entonces, es decir, Nacho, ¿Toluca no recibe dinero de Azteca o sí?
No.
Pero gana mucho en exposición.
Hacia allá voy. En esto ganan todos, ganan los aficionados. Pero, ojo, si pensaban que iban a pasar los partidos del Toluca y en Azteca y el 7, no. ¿Quién tiene la mano? Televisa. Él escoge sus partidos. Entonces le va a dejar uno por ahí. Ah, el de Tigres, sí te lo doy. Pero el de Pumas, el de Chivas, el de Cruz Azul.
El de América.
Esos son para acá. A lo mejor el de América te lo comparto, para que no nos veamos tan gachos. Pero son para acá. Tuvi también va a tener 2 o 3 partidos, no sé cuántos.
De Toluca.
Del Toluca. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que va a pasar. ¿Y sabes con quién va a pasar después? Con Chivas. Chivas, yo creo que este es el último año en donde Chivas está solamente por Amazon. Yo creo que el año que entra se va a subdividir, porque es lo único que lo que puede pasar cuando se encarecen tanto los derechos de televisión. Por eso ahora ves que Azteca comparte muchos derechos con Tubi.
Exacto.
Televisa va a compartir con Azteca, porque así como las peleas del Canelo. Entonces, no crean que, ay, sí, van a estar los dos. No.
O sea, es decir, salvo en algunos partidos, pero van intercalando como lo hace TV Azteca con Claro Sports. Y con VIX, que algunos partidos no van en Azteca porque tienen ahí otro evento y lo mandan a Claro. La otra, Nacho, Bravos de Ciudad Juárez, ahora que estamos acá, anunció ahí ya con la incorporación del buen José Luis López Salido, ex Televisa Univisión, que empezará a narrar Telemundo. Bravos, o sea, Telemundo suma su segundo equipo, ya tenía Chivas y ahora anuncia que va Bravos también por Telemundo, ¿no?
Para Estados Unidos. Bravos tenía contrato con Fox Deportes y algunos partidos, todavía no lo acuerdan, van a estar también por Tubi. O sea, va a estar así, pero para Bravos de Ciudad Juárez le convenía el mercado americano. Son dos mercados, estás en la ciudad fronteriza. Incluso hubo un día que digo que era una idea muy loca, pero Paul Foster dijo, y si construye un estadio y la mitad de cancha es en El Paso y la mitad de cancha es en Juárez, digo, no creo que te permita
la pues imagínate, para cruzar a la otra mitad del estadio, oiga, su visa, la visa, el jugador, cada que iba a cruzar Estados Unidos la migra, la visa, préstemela acá, ¿no?
Lo hacía como un juego, pero decía, pues es que podemos conseguir los permisos y ese también podría ser un atractivo, ¿no? Que la gente dijera, ya voy a comprar en Estados Unidos al shopping una hamburguesa y se regresara. O sea, parecía una idea loca. No creo que se los permita a los gobiernos, pero por lo menos eso lo puso entre Paul Foster y otro de sus socios y lo tenían ahí con Fasli medio platicando entre que broma y en serio. Entonces yo creo que es bueno.
Que esa historia de mitad del campo es en Tampico Madero, ¿no? Que la mitad del campo es del municipio de Ciudad Madero y la otra de Tampico, ¿no? Y que de este lado es Ciudad Madero y de este lado es Tampico. Nacho, para ir redondeando, y por favor, producción, mándelo a full. Querétaro anuncia finalmente que se ha dado la venta a Mark Spiegel y su socio. Platícanos qué más sabes, en cuánto se cerró.
El precio, ellos empezaron, esta empresa, finalmente yo creo que es una enorme noticia para el fútbol mexicano, pero sobre todo para la afición de Querétaro. Cuando la vendió Caliente y la vendió Jorge Han, pues porque la tuvo que recuperar, pero no le daban los números, era un equipo abandonado, y tuvo que venderla Jorge. La quiso vender antes y no la aparecían los dueños. Finalmente aparece este Spiegel de la mano de Gabriel Solares, que es de los vetados por el fútbol mexicano, hasta el 2027 que estaba involucrado en este. Él es el que trae este fondo de inversión, que toman prácticamente el control de Querétaro el año pasado. Ellos ya pagaban la nómina, ellos pagaban gran parte del operativo, y era fondo perdido. Si no les aprobaban la venta, no podían recuperar esa lana. Y hoy, cuando antes de que cerrara la venta, pues Jorge se llevó a los mejores jugadores de la sub-23, a las de la sub-17, a las de sub-16, se los lleva a su institución. A poco se habla en una operación cercana a los 100 millones de dólares, por ahí de 90 millones de dólares. Habrá que estar muy certero en estas cifras. Estaban entre 80 y 90 millones de dólares en lo que se cerró. Pero es una gran noticia. Se empieza a quitar la multipropiedad, y el que no aparece ahorita es Gabriel Solares, que fue el artífice de esta negociación. Él negoció con Querétaro, él negoció con Jorge, él negoció con Spiegel, y yo creo que es una buena noticia.
Claro. Que este mismo grupo compra el Valladolid, ¿no? Es decir, tendrá un hermano el Querétaro en España, el Valladolid. Ahí vemos el comunicado. Sé yo que Gabriel hoy ya vive en España después de hacer este approach. Vive y radica en España. Nacho, para terminar, ir a publicidad. Dime.
Mira, lo del Valladolid ya tiene equipo en México. Lo de Cancún que vimos con Gio.
Leganés.
Entonces,
Pachuca tiene al Oviedo. Grupo Orlegui, con todo lo problemado que puede estar, tiene al Sporting, ¿no?
Entonces, todos esos quieren el ascenso. O sea, claro. Se van a otro lado a buscar el ascenso y aquí dicen, no, aquí estamos bien. Pues no.
Exactamente. Bueno, Nacho, antes de ir a publicidad, producción, nuestros pronósticos ya vendrá. Aquí viene. ¿Empiezas tú, Nacho? ¿Alcanzas a ver?
Sí, claro que sí. A ver. Empiezo con Luis Castillo.
Ah, yo empiezo.
Como campeón al Cruz Azul. Todos le dan al Cruz Azul, porque es parte como el gran favorito por lo que invirtió, y si se confirma lo de Jovic, pues más. Malagón, de mejor portero, mejor defensa el Chiquete Orozco, el mejor medio es Alexis Vega, el mejor delantero es Paulinho, el mejor... No, te equivoco. ¿Cómo Aguirre?
Bueno, a mí no me dijeron de qué. Bueno, está bien. Ahí va a ser Nico Larcamón. Era una broma y se la tomaron. Y Jimmy Lozano...
el primer técnico despedido... Jaime Lozano. Charlie Ponce también dice que es Cruz Azul. El mejor portero es Malagón. El mejor defensa Dita. El mejor medio Fidalgo. Le salió su lado americanista. Sí. El mejor delantero Vega. El mejor técnico Larcamón. Y el primer técnico despedido nadie. Dice que a nadie. Están pensando que en México creen en los proyectos largos. El señor Beas no puso a Chivas, sabrá Dios.
Mira qué bien.
Yo creo que se cayó o alguien le hizo la lista porque está apuntó a Cruz Azul.
Fue Jimmy.
Como mejor portero, a Sergio Ramos como mejor defensa. No sé si la tercera edad o no, pero puso a Ramos. Puso a Correa como mejor medio. Correa, Ángel Correa.
El de Tigres.
El de Tigres ya lo puso de medio, pues ahí se nota que le va a Chivas. El mejor delantero puso al medio, lo puso de delantero.
Ahí está.
Es que es polivalente en su futbolización. Larcamón el técnico y tampoco dos piernas. Y mis pronósticos.
A ver, Nacho. Sí.
Azul, Mier, el mejor defensa González, el mejor medio de Osa, el mejor delantero Paulinho, el mejor técnico Larcamón y el primer técnico, el técnico de Santos, Francisco Rodríguez.
Pues ahí está, entonces vamos a ir a publicidad, Nacho, regresando Luis Enrique Alfonso, Jesús May, para entrar en el análisis completo de la liga y también el pronóstico de Lea. Publicidad, regresamos, abrazo Nacho, nos vemos la próxima semana, ya.
Buen regreso, mi Luis. Un abrazote.
Abrazo.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
Bueno, aquí estamos para platicar de lo que se viene de esta apertura 2025. Hoy con un tipo serio, decente, bien peinado, amable, mamey, como es Jesús May, para darle bola. Hoy no vamos a caer en cosas tóxicas. Hoy, afortunadamente, y está lejos Enrique Beas, el doctor Castillo, que siempre vienen a ensuciar, a empolvar, a denigrar el lenguaje con temas rebuscados y demás. No, hoy vamos a platicar de una manera más congruente. Jesús May, un gusto saludarte. Qué bueno que podemos hacer esta charla de dos para darle un poco de sentido a lo que se viene en esta apertura 2025, que a mí particularmente, a un año del arranque de la Copa del Mundo, creo que hay muchas cositas que analizar. O no sé si es mi imaginación, Jesús, el subidón que ha tenido la selección, sin tampoco poner los pompones, ni la bufanda, ni mucho menos. Pero hoy la Liga, no sé si son los nombres que me hace sentido un poco lo que se viene.
Sí, ¿cómo estás, Luis Enrique? Te saludo con mucho gusto. La verdad es que estoy emocionado. Ya regresa la actividad de nuestra gloriosa Liga MX. Eso siempre es muy importante porque sí tuvimos la Copa Oro, el Mundial de Clubes que está terminando y que está siendo espectacular. La verdad es que ha sido un éxito este nuevo Mundial de Clubes de la FIFA allá en Estados Unidos. Pero extrañábamos nuestros viernes botaneros, ¿no? Por supuesto que ya extrañábamos nuestros encuentros entre Mazatlán y Juárez, los duelos de nuestra gloriosa Liga MX, y por fin los vamos a tener. Muchas cosas que comentar, Luis Enrique. La verdad es que hay proyectos que se están armando de manera muy buena, como lo es Cruz Azul, que ya es constante. El América, que quizá todavía está tambaleando ahí. Y otros equipos que todavía siguen siendo una incógnita, ¿no? Con nuevos entrenadores, sí, con nuevos jugadores. Pero pinta para que sea un torneo, la verdad, muy bueno y espectacular. A final de cuentas, ya va casi dos meses de que no hay fútbol y es importante que regrese la actividad de la Liga MX.
Sí, que ojito. De pronto, y esto llama a colación de la crítica que ha surgido siempre de que necesitamos estos valores de los equipos, de nombres que te hagan ir al estadio, más allá de si le vas a un equipo o no, pero que digas, carajo, quiero ver a James, quiero ver a Aaron Ramsey, quiero ver a Jovic, quiero ver a Angelito Correa, quiero ver a elementos que me llenen el ojo y que las personas, los aficionados al fútbol, Jesús, vayan simplemente porque disfrutar de un buen espectáculo, de un buen partido de fútbol. Y en la conversación hay cinco equipos, no le veo más. Cinco equipos, quizás seis, ¿no? Un escalón más abajo y demás. Pero yo quisiera entrarle por el gran favorito. Sí. ¿Cuál sería tu candidato número uno y por qué, Jesús May?
Yo creo que tiene que ser Cruz Azul, ¿no? Por la manera en la cual se ha estado construyendo durante el último año futbolístico.
No ilusiones a la gente, Jesús May. Es que la afición,
la afición siempre se ilusiona con este año es el bueno. Y realmente el año futbolístico que tuvo la máquina fue increíble. La temporada 2024-2025 dominaron absolutamente todo en el certamen de la apertura 2024.
Les entregaron premios por ser el mejor equipo, pero el torneo... Es que Cruz Azul siempre es el mejor equipo del torneo regular, Jesús Mar.
Sí, y a final de cuentas lograron 75 puntos. Ningún otro equipo hizo más goles, mejor defensiva y más puntos que ellos. A final de cuentas, Cruz Azul es un proyecto que se ha construido desde las bases, desde la llegada de Iván Alonso en la dirección deportiva. Sabemos lo que pasó con Martín Anselmi, desafortunadamente decidió abandonar a la institución, pero después con el interinato de Vicente Sánchez ganaron la Conca Champions. Ahora con Nicolás Larcamón, que ya es alguien probado en el fútbol mexicano, eso es muy importante, Ya Larcamón tiene experiencia y buena experiencia en nuestra Liga MX, y ahora teniendo a grandes futbolistas, a una plantilla sumamente interesante, es ahí donde Cruz Azul, además con los refuerzos que está trayendo para este certamen, es ahí donde Cruz Azul creo que inevitablemente va a ser el candidato número uno al título.
¿Es el que mejor se ha reforzado?
Yo creo que sí, teniendo en cuenta las posiciones en las cuales está reforzándose, ¿no? Que son justamente futbolistas en el medio campo y a la ofensiva, que era lo que necesitaba Cruz Azul, teniendo en cuenta que Yorgos Yakumakis y que también el Toro Fernández ya no van a continuar en esta institución. Dos jugadores que desafortunadamente ahí para la directiva, pues ojalá que alcancen a recuperar algo de lo mucho que les costó, Luis Enrique. Fueron futbolistas sumamente caros, sí, y ahora estarán saliendo prácticamente por la puerta de atrás.
Incluso están dispuestos Cruz Azul a pagar un poco del salario de cada uno, con tal de que se vayan.
¿Pero quién puede pagar el salario de esos jugadores?
No. Pocos,
o sea, equipos.
No, aquí la liga no. Yo sí, creo que se van a regresar. Pocos. Va a regresar Yakumakis a la liga, a la MLS. Sí. No le veo aquí como tal. Toro Fernández son las lesiones. Claro. El asunto es que los equipos que llegan a coquetear no les llena el ojo y se devalúa porque dice, te voy a comprar a un jugador que se está lesionando, tiro por viaje. A ver, entonces, Cruz Azul.
Cruz Azul 1.
Ilusiones FC 1. Sí. El número 2, ¿quién?
El número
2. ¿Cabritos FC?
No, el ¿quién? Campeón, el Toluca.
No,
por
me
supuesto
diga, quítate
que pensamos,
la camiseta,
por supuesto
vas,
que hay que
vas
pensar
cada 15 días y te dan chorizo verde y rojo, no, pero para allá.
Un saludo a toda la gente de Toluca, que la verdad es espléndida. El ambiente que se vive en el Nemesio es tremendo, pero el equipo del Turco Mohamed
no ha traído nada.
En esta temporada,
puede pensar en el bicampeonato? Claro que sí, porque tiene una base ya, que ya conquistó justamente el campeonato en el certamen pasado. Se hablaba mucho de las salidas de Marcel Ruiz y de Alexis Vega.
Pero no sientes que están quedando un poquito atrás en refuerzos.
A final de cuentas, traen por ahí a dos futbolistas, ¿no? Pero el tema importante con el Toluca es la base, ¿no? No pierden a jugadores que se pensaba podrían salir. Se hablaba también lo de Fede Pereira, que tenía intereses del fútbol, el fútbol árabe.
Paco incluso, Romero.
Exactamente. Terminan manteniendo esa base y con la experiencia del Turco Mohamed, sobre todo el gran ambiente que tiene esta plantilla, es auténticamente una familia. Insisto, la permanencia de Alexis Vega, que es hoy por hoy el mejor futbolista de nuestra Liga MX.
El palenque es Vega para los cuates.
Claro, el amigo de Julián Álvarez, es ¿no? Correcto. Que nos invita también ahí con Julián Álvarez.
Y se ve que tiene buena garganta, don Alexis.
Mucho se criticó al Toluca que durante la instancia del play-in se fueron a Cancún, ¿no? A relajarse, a hacer exactamente, a disfrutar. Fueron a hacer grupo, esa es una realidad.
¿Hacer grupo qué? ¿Decirse las pedas? ¿Eso claro, es hacer grupo?
Pues son
como lo hace Enrique Beas, como lo hace Castillo, sí, que hacen grupo cada semana.
Esas son coberturas, creo que ahí nos estamos equivocando. A final de cuentas, Toluca ha cimentado un grupo que verdaderamente se ha construido.
Pero
se ha
para
construido
campeón, May, o sea, para, de ya, verdad, ¿lo pones en el 2?
Yo lo pondría en el 2, claro que
¿no
sí.
¿No pondrías a Rayados después de Cruz Azul? Rayados tiene un muy buen equipo, es lo que hicieron en el Mundial de Clubes. Y si un equipo estuvo a nada de eliminar al flamante campeón Toluca, fueron los Rayados, ¿eh? Los tuvieron 3-1 en el Gigante de Acero y después, obviamente, se vino este gol que les costó ya en el Nemesio. Pero neta, ¿no ves por encima del proyecto? Hoy, sí, gran proyecto de Toluca, no está por ahí encima mejor Rayados.
Yo lo pondría en el tercero, ¿no? En el tercero, sobre todo por la experiencia en la dirección técnica, porque el Turco Mohamed es un hombre que ya ganó 4 campeonatos en la Liga MX. Domenech Torrent sí es un entrenador bueno, pero a final de cuentas no ha tenido una participación destacada en nuestra Liga MX.
Es escuela guardiolista.
Sí, y ya por ahí se echó a los aficionados regiomontanos, ¿no?
Es la selección española sub-40 la que tiene Rayados. Pero ¿de qué
justamente,
me hablas?
Y justamente, ¿por qué no llegó Domenech Torrent a Guadalajara? Se hablaba que porque le estaban imponiendo
a Chicharito.
Y ahora en el conjunto de Monterrey, pues tiene ahí a Sergio Ramos, ¿no? También podía, un veterano.
Sí, pero es su paisano.
Y es muy diferente, ¿no? El nivel que mantiene todavía Sergio Ramos al que tiene Javier Hernández.
Es el top 3. Luego, en el cuarto lugar, ¿quién ponemos como candidato?
Ahí ya pondría yo al América. No se ha reforzado el América más que con Isaías Violante, que viene justamente del campeón, y de Alexis Gutiérrez. Pero al América le hace falta.
Te va a funar la redacción de la octava. Todos están emplumados.
El América ha arrastrado desde el tricampeonato la misma plantilla prácticamente. El último refuerzo que incorporó Santiago Baños antes de estos dos había sido el de Víctor Dávila, que sí dio resultados, que logró ayudar a ganar el tricampeonato, pero que a final de cuentas no terminó por explotar sus capacidades. El Chiquito Sánchez, que se pagó también una fortuna y que se sigue pagando en el salario mucho por él, tampoco ha terminado por explotar sus capacidades. El América le hacen falta refuerzos.
Pero
porque
falta
está arrastrando
todavía las
ventanas. Pero no parece que no hay una intención en el América que tengan ese refuerzo bomba. Es cierto que al América ya no le hacen falta. El América se ha caracterizado por traer jugadores que realmente ocupe, no nombres, sino hombres. Pero sí le hace falta a la América dar un golpe sobre la mesa en relación a las demás plantillas.
¿Y el quinto en discordia?
El quinto en discordia, ahí yo meteré al conjunto regiomontano de los Tigres, ya en este nuevo torneo ya más adaptados a lo que es la dirección técnica de Guido Pizarro y complementando el campeón del mundo, Luis Enrique.
Angelito,
¿no?
Correa, me estás diciendo que ni Chivas ni Pumas entran en la conversación, que no los ves ni siquiera como...
No.
¿Peleando quizá top 10?
El Guadalajara creo que hizo un buen mercado de verano. Sin embargo, a final de cuentas...
Ganaron 2 copitas.
Y ya se sienten...
No, yo porque los chivermanos también
pero lo festejaron,
se ilusionan
realmente
con todo.
Javier Hernández dijo que él no quería levantarlas, que él quería la auténtica. Es muy difícil. Mejor hubiera levantado las de pretemporada.
Chicharito dice que tiene que conocer antes a Javier. Pero bueno, a ver, ese es el top 5. Yo coincido contigo, nada más no en el tema de Rayados. Creo que está después de Cruz Azul. Cruz Azul y Rayados para mí son los dos candidatos al título naturales por lo que han hecho y por la manera en cómo va.
Pero a la América sí le hace falta refuerzos, Luis Enrique.
A la América le falta refuerzos, pero... el América viene un tricampeonato y me parece que también viene una curva descendente natural.
Sí.
Se le va a exigir, sí, creo que le falta un par de jugadores, no se puede conformar con lo que tiene. Ellos están en un proyecto de reforzarlos de una manera en torno a la edad y en cuanto a años. Es un binomio que tienen muy marcado. Arriba de 30 es un año nada más. Sí, lo que creo es que en la delantera les falta un tipo
que pueda venir a generar presión. Yo creo que la competencia, la gente, claro, es lo que te da el rendimiento en un equipo. Si se relajan, y ese es el riesgo que tiene el América, la relajación basado en que ya conseguimos 3 títulos y no hay manera. Se quedaron en la final y perdieron contra el LAFC la posibilidad de estar en el Mundial de Clubes. Creo que el América tiene que, sobre todo, reconsiderar sí el competir como siempre, pero su proyección internacional. Lo del América es urgente que gane algo fuera de México para que pueda también darle veracidad a una gran generación que ha creado a André Jardine y los jugadores. Decepción. ¿Quién va a decepcionar este campeonato? ¿Quién va a ser el que va a soltar la lágrima, Jesús May?
Yo creo que Pachuca ya decepcionó en el Mundial de Clubes. Tienen ahora a Jaime el Jimmy Lozano, que desafortunadamente no creo que pueda aprovechar esta oportunidad en el máximo circuito. Ya también están desarmando al conjunto de los Tuzos, ¿no? Con el Real Oviedo, que es del mismo grupo que está ascendiendo al máximo circuito allá en España. Yo creo que la decepción va a ser el Pachuca por lo que venía haciendo con el profe Almada. Creo que ahora que con el Jimmy Lozano no creo que puedan sacar buenas cosas. E insisto, no es que lo desea. A final de cuentas, el Jimmy es un mexicano, pero creo que puede ser la gran decepción el Pachuca.
¿Y quién puede ser la revelación?
La revelación, pues yo creo que ahí sí, los Pumas, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora ya en el segundo certamen,
o sea, neta, los Pumas ya son revelación. ¿No que, pues era, claro, no que era el cuarto grande?
Pumas ya no es grande. Pumas ya no es un equipo grande. Ya ha perdido la esencia. Hoy traen a Aaron Ramsey, cuando lo primordial tendría que ser, Luis Enrique, la cantera, ¿no? ¿Dónde están esos valores que Efraín Juárez tenía de esa esencia pumista? Pues no los están mostrando
ahorita.
Yo creo
que Efraín Juárez llegó a la cantera y se dio cuenta que no hay nada.
Menciona el que sea.
Jugadores más que han salido a cuentagotas, pero hoy se le tiene que exigir a Pumas que no va a pasar con la cantera, a Chivas que se la vive trayendo jugadores, no tendrían que estarse quejando ni flagelando si realmente trabajaran bien la cantera, pero si ni siquiera tienen un primer equipo con un proyecto estable y sostenible, no están pudiendo voltear. Y lo de Pachuca, a mí sí me preocupa la cuestión del Jimmy Lozano, puede ser su Waterloo. Lo de Jimmy Lozano, después de lo de selección y lo que se está viviendo, yo no sé si va a tener esta constancia para poder mantener un proyecto y un Pachuca que con Guillermo Almada me parece que eran un buen binomio. Sí. Y para terminar, ¿quién va a ser el goleador de este campeonato? ¿Quién ves? Porque, ojito, hay buenos nombres y buena competencia.
Y desafortunadamente Henry Martin está todavía con el tema de físico. No creo que pueda ser el goleador en este torneo. Yo apuntaría de nueva cuenta a Paulinho, ¿eh? ¿Por qué no pensar en un tricampeonato de goleo? A final de cuentas es un futbolista importante. Lo hizo el Chucho Benítez con las Águilas, ¿eh? Un tricampeonato de goleo. No es algo inédito en el fútbol mexicano. Creo que el futbolista del Toluca puede conseguirlo este certamen.
Ojito, a mí me parece que si Luka Jovic llega a acentuarse en el fútbol mexicano, porque están esperando que se vacíen las plazas de extranjero, como lo decíamos, yo creo que lo que Luka Jovic pueda hacer en el Cruz Azul, que va a andar de vena, me parece que va a ser muy interesante. Pero esto queríamos, ¿no? Sí. Exigíamos jugadores de nombre, planteles, talento, y plantillas que pelearan, competencia. Después, y desafortunadamente, la brecha entre ricos y pobres está mucho más amplia que antes. Porque
ya ni hablemos de Querétaro, que no completa todavía la plantilla.
Nada, ni Puebla, ni Querétaro, Mazatlán, el Atlas. Creo que son equipos que están rayando la mediocridad. Santos, Laguna también. Y los que van a estar ahí en la media tabla, buscando, tratando de encontrar un lugar en este famoso play-in y del 10 para arriba. Sí. Pero bueno, lo que sí es que los invitamos a que sigan los shows, sigan las transmisiones a través de la Octava Sports, porque le tendremos toda la cobertura de esta apertura 2025 que pinta y pinta muy bien. Jesús May, Luis Enrique Alfonso. Esto fue el análisis de lo que se viene en este torneo, en este semestre, a un año de la Copa del Mundo.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Las breves por Unánimo Deportes.
Boca Juniors presentó a Leandro Paredes. El ex de la Roma llegó a Boca para formar parte de su nuevo equipo y lo recibieron más de 50.000 aficionados en la Bombonera. Ahora el equipo argentino buscará sacarle jugo a esa compra de 3,5 millones de euros. Un mexicano estará en el Juego de las Estrellas. Los Astros de Houston confirmaron que el mexicano Isaac Paredes fue convocado al All-Star Game después de ser líder en cuadrangulares entre los tercera base de la Liga Americana. Helmut Marko habló finalmente ante los micrófonos. El director de Red Bull habló sobre la salida de Christian Horner y declaró: "Christian y yo trabajamos juntos con mucho éxito durante más de 20 años, tanto en la Fórmula 1 como en la Fórmula 3000. Me gustaría agradecerle sinceramente por ello". Ya hay primera final de Wimbledon. Amanda Anisimova eliminó a Arina Sabalenka en un partidazo a 3 sets y ahora se enfrentará a Coco Gauff por el mayor título.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Esto es Liga Premier Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos para platicar de cómo van las cosas en la Liga Premier. Bueno, esta semana se dio un anuncio importante por parte de la Liga de Expansión MX y de la Liga Premier, además del Club Deportivo Irapuato, que ya oficialmente ha sido invitado, ¿no?, a jugar a la Liga de Expansión. Ya después de arreglar algunas situaciones que había en cuestiones de estadio, de nombre, ya Irapuato, los freseros, la Trinca, estará siendo parte de la Liga de Expansión después del proceso que tuvieron en Liga Premier, en donde en la temporada pasada jugaron 3 finales, ganaron una de ellas, la de el Clausura 2025, y se volvieron a manifestar como un equipo importante y que ahora buscarán hacerlo en la Liga de Expansión. Ya sabemos que la siguiente temporada de Liga Premier comenzará el próximo 22 de agosto. Los equipos están trabajando fuerte, están no solamente reforzándose, sino ya están haciendo trabajo físico, algunos trabajo de cancha, como 4 equipos que estuvieron en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, apoyando a la Comisión de Árbitros y también, por supuesto, trabajando pretemporada en fútbol. Estos equipos fueron Sporting Kanami, el Club Deportivo de Fútbol Zitácuaro, la Escuadra de Artesanos Metepec y Dragones de Toluca, que estuvieron en partidos durante lunes, martes y miércoles, viendo a sus jugadores, viendo cómo se desarrollaban en esta pretemporada, pero sobre todo también apoyando a los árbitros y las árbitras que ya están por arrancar sus actividades en diferentes categorías. Vamos con información.
Esto es Liga Premier Radio.
Acción, mucha acción de pretemporada, particularmente para 4 clubes de la Liga Premier que ya soltaron las piernas, con un fútbol de mucha calidad, con arbitraje de primer nivel y cancha espectacular de la Federación Mexicana de Fútbol, además de la tecnología. La Comisión de Árbitros solicitó llevar a cabo 6 partidos con clubes de Liga Premier en las instalaciones de la FMF, como preparación de los árbitros de expansión y las árbitras de Liga MX Femenil, además del trabajo del famoso VAR. Y los 4 clubes de la Liga Premier que aceptaron la invitación fueron Sporting Kanami, Club Deportivo de Fútbol Zitácuaro, Artesanos Metepec y Dragones Toluca, este último que estará de estreno para esta próxima temporada 2025-2026. Y sí, la pelota rodó en la Casa del Fútbol desde el pasado lunes 7 de julio con trepidantes batallas bajo el formato de 4 tiempos de 25 minutos y cambios ilimitados, lo que permitió que los técnicos pudieran observar a todos sus jugadores, a sus planteles completos, como tiene que ser en una pretemporada. Primero, Sporting Kanami, frente a Artesanos Metepec, con victoria 2-0 para el conjunto mexiquense, que trae buen fútbol, que trae mucha escuela, bajo el mando de Gustavo Contreras. Luego de eso, el empate aguerrido y sin goles entre Dragones y Zitácuaro, con la grata revelación de que el conjunto del monstruo mitológico estará al mando de Manuel Garduño, técnico joven que fue campeón en la Liga Premier con los Potros UAEM hace algunos ayeres en la propia división y que ahora tendrá la oportunidad de estrenarse en la Liga Premier en el banquillo. En actividad de martes, Artesanos Metepec y Dragones Toluca frente a frente en un nuevo clásico inesperado para la entidad choricera, porque terminó en empate 1-1, pero después de eso será complicadísimo que vuelva a repetirse este enfrentamiento, pues ambos pertenecen a diferentes series. Cerrando el día, Sporting Kanami, bajo el mando de Juan Carlos Rico, mostró una cara distinta, venciendo 2-1 al Zitácuaro, ahora dirigido una vez más por Marco Antonio Trejo Jr., y donde además en este partido el VAR tuvo mucha actividad. Intervino incluso para decretar un penalti a favor del conjunto michoacano. El último día fue igual de intenso y espectacular para los pulmones de los 4 clubes, con ese clima lluvioso toluqueño que nunca deja de sorprendernos, pero también con una ganancia importantísima en la planeación de sus propias pretemporadas. Sporting Kanami cerró enfrentando a los Dragones con otro aguerrido empate 1-1 y buenas sensaciones para ambos clubes. En cuanto a Artesanos, sentenció su buen fútbol y el entendimiento que traen en la cancha con un 3-1 a favor en contra del Zitácuaro. La verdad es que la conclusión fue totalmente satisfactoria para los clubes y para el propio ejercicio de la comisión de árbitros.
Esto es Liga Premier Radio.
Ahí está lo que sucedió con estos cuatro equipos de Liga Premier y el trabajo de los silbantes, por supuesto. Nosotros el próximo domingo en Liga Premier Radio tendremos más información, actualidad Premier, de las cosas que se están moviendo y de algunos chicos de que fueron parte del equipo de Estrellas Premier, dirigido por César Vega, que ya estarán tratando de llegar a Primera División, ya que han sido fichados por un club de Primera División. Pero eso lo hablaremos en Liga Premier Radio el próximo domingo a través de esta frecuencia.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
De regreso, amigos del show de la Octava Sports, Poncho Galindo de este lado para hablar un poco del Deporte Express. Hay varias cosas que están pasando en el mundo del deporte fuera del fútbol y hay que repasarlas, empezando por la actividad de un mexicano. Y estamos hablando específicamente de Isaac del Toro. ¿Qué está pasando con Isaac del Toro? Bueno, el ciclista mexicano ha tenido dos muy buenas participaciones en los últimos dos días. Ayer ganó la etapa 2 del Tour de Austria y hoy gana la etapa 3. Ya son 4 carreras que ha ganado en la temporada, también contando algunas victorias que tuvo durante el Giro de Italia, en donde sí estuvo la mayor parte del tiempo como líder, pero no con carreras ganadas. Después de este triunfo, ya es segundo lugar en la clasificación general y seguramente tendrá muy buenas semanas Isaac del Toro en este Tour de Austria. Pero ahora también hay que hablar un poco del deporte blanco, de Wimbledon y del Abierto de los Cabos, porque hay mucho de qué platicar de cara también al ATP 250 que se va a estar jugando en nuestro país. Empezando con Wimbledon, ya hay final definida. Carlos Alcaraz fue el que abrió hoy la cancha central, 6:30 de la mañana, hora del centro de México, en donde vence a Taylor Fritz en 4 sets. Gana el primero 6-4, pierde el segundo 7-5, gana el tercero 6-3 y en tiebreak en el cuarto set termina ganando 7-6, un tiebreak que fue de 8-6 y así termina avanzando a la final. Y el rival será alguien que ya conoce, Jannik Sinner. Se acaban de enfrentar hace unos meses o hace un mes en la final de Roland Garros, ahora jugarán otra final de Grand Slam. Jannik Sinner, que no tuvo problema para vencer a Novak Djokovic, 6-3, 6-3 y 6-4 sets corridos, y se convierte apenas en el cuarto tenista en ganarle a Novak Djokovic en todas las superficies, es decir, cancha dura, arcilla y césped. Solamente 3 tenistas habían estado en esa lista. ¿Quiénes son esos 3 tenistas? Rafael Nadal, Roger Federer y Andy Murray. Se mete a una selectiva y muy precisa lista Jannik Sinner al vencer a Novak Djokovic. Ahora se enfrentarán este domingo, no antes de las 8 de la mañana, en la final de Wimbledon, en la cancha central, en lo que promete ser un partidazo. ¿Por qué? Porque tienen ya de enfrentarse justamente en esta final de Roland Garros, pero solamente se han enfrentado una vez en Wimbledon, partido que ganó Jannik Sinner. Curiosamente no se han enfrentado en la final de este Grand Slam, en la final de la hierba, porque Alcaraz, pese a que es bicampeón, le ganó esos dos partidos a Novak Djokovic y ahora se enfrentarán por primera vez en una final del campo o del césped sagrado que tiene este club londinense. Sin duda va a ser algo de locura lo que se va a vivir el domingo. Y ahora, hablando un poquito del Abierto de los Cabos, decíamos que hay noticias, y vaya malas noticias que se han dado para este ATP 250 mexicano, porque ya se anunciaron algunas bajas. Bajas importantes y bajas tristes que va a tener el Abierto de los Cabos, como Lorenzo Musetti. Lorenzo Musetti, que iba a ser el sembrado número 1 de este torneo. Jordan Thompson, que es el actual campeón del torneo. Brandon Nakashima, que viene jugando a un nivel increíble. y Cameron Norrie, que había estado apenas en los cuartos de final de este Wimbledon, que terminó perdiendo contra Carlos Alcaraz. Así que son bajas del torneo. ¿Quiénes sobran como favoritos? Denis Shapovalov anda por ahí. Andrei Rublev también está dentro de la lista de jugadores importantes que pueden estar en este torneo. Y Davidovich Fokina incluso también es uno de los tenistas. Pero se baja mucho el nivel a lo que habíamos tenido años pasados y después también de la salida de estos tenistas. Así estamos llegando al final de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el show del Octava Sports, a nombre de todos los que formaron parte de el mismo, de la producción de Cristian Moya. En los controles estuvo el ángel del gol, Ángel Hernández. Yo soy un servidor, Poncho Galindo. Esto fue el show del Octava Sports. Pásala muy bien y hasta el lunes.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.